El día de hoy quiero continuar. La sesión pasada estuvimos hablando de la cultura de Central. Básicamente estuvimos respondiendo la pregunta: ¿quiénes somos como iglesia? Así que el día de hoy vamos a continuar y el mensaje lo titulé Somos Central, Somos, y lo dejé abierto porque eso vamos a responder el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si oramos? Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Gracias por lo que estás haciendo a través de nosotros y por lo que continúas haciendo, Señor, en nuestras vidas. Ponemos nuestra fe y nuestro corazón en tus manos, creyendo que tú tienes algo preparado para nosotros el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso más a nuestro Dios. Ya había algunos con su merch de Central, qué guapo se ve. No sabía si estaba en Central o en Fashion Drive. Haz de cuenta que me confundí un poco. Ahí hay más, si gustas, ahí tenemos un poco de merch para, ahora sí, como quien dice, para traer la camiseta bien puesta, literalmente. Si no tengo el gusto de conocerte, soy Walo Salinas y junto con mi esposa y un gran equipo de servidores tenemos el honor y el privilegio de servirles a cada uno de ustedes por medio de la plantación de esta iglesia. Y este mensaje, Somos Central, somos, hemos establecido y sabemos y creemos que Dios nos ha dado de particular como iglesia. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia dice que la iglesia se compone de muchas partes distintas y cada una de ellas tiene una peculiaridad y una función en específica. Y nosotros, cuando iniciamos este proceso de plantación de iglesias, no solo queríamos plantar una iglesia, sino queríamos plantar una iglesia que entendiera su propósito y su personalidad. Y en esto entonces nosotros hemos encontrado lo que llamamos cultura. Y cultura es una palabra que decimos cada 5 minutos aquí en Central. La has escuchado mucho si ya llevas un tiempo aquí, y si no, acostúmbrate, la seguiremos escuchando. Y a veces cuando hablamos de cultura pareciera un término quizá en el que no estamos muy familiarizados, porque no siempre lo usamos en la vida cotidiana. Pero yo quiero decirte que realmente es más cotidiana de la que tú y yo podemos pensar. La cultura básicamente es cómo hacemos las cosas, las tradiciones, nuestras costumbres, nuestros buenos y malos hábitos de nuestra vida. Tenemos una cultura como país, como ciudad, como familias, y también tenemos una cultura individual o una cultura personal. No toda nuestra cultura es igual, ¿sabes? Hay gente que, por decir, tiene una cultura de tener una vida balanceada, una vida de alimentación, ejercicio, organización, fitness, ¿verdad? Y esto, mira, no hay gente que tiene ese estilo de vida. Más bien, tenemos ese estilo de vida. Amén, amén. ¿Alguien sabe? Amén. Ok, en parte hablamos y en parte profetizamos. Hay gente que tiene una cultura muy social, gente que es muy social y todo el tiempo está rodeado de amigos y todo el tiempo está rodeado de gente y quieren salir a todos los eventos. Hay gente que tiene una cultura emprendedora, los regios tienen una cultura emprendedora, siempre pensando cómo salir adelante, cómo avanzar, cómo empezar algo nuevo. Hay cosas muy buenas dentro del tema de la cultura, pero luego hay gente que le pone pasas a la comida. ¿Sí me explico? O sea, mira, ahora viene Navidad, vienen los platillos especiales, vienen los postres, y te quiero dar, vi una receta en internet que creo que es muy útil acerca de las pasas para cocinar en esta Navidad. Es de 4 puntos muy sencillos, ¿ok? ¿Cómo cocinar con pasas? ¿Cómo usarlas para esta Navidad? Paso número 1, tome todas las pasas que pueda. Paso número 2, póngalas en un recipiente. Paso número 3, tírelas a la basura. Y paso número 4, celebre la Navidad con su familia. No sé, si te gustan las pasas, no te sientas juzgado, eres bienvenido, aunque está difícil no juzgarte, no te creas. Cada quien tiene una cultura personal, una cultura que es lo que nos define, y como iglesia tenemos 6 puntos que creemos que son las que nos definen. No solo es lo que queremos hacer, creemos que es lo que ya somos. Solamente estamos expresándolo cada vez de una mejor manera. Estamos afinándolo, estamos perfeccionándolo en el camino. Así que el domingo pasado vimos 3 puntos de estos 6. Y el primero dijimos: somos una iglesia con Jesús en el centro. Todo lo que hacemos se trata de Jesús, y es por Jesús y es para Jesús. Número 2, somos una iglesia que celebra. Eso. Y número tres, somos una iglesia que invita. Nos encanta hacer amigos, nos encanta tener amigos nuevos, nos encanta conocerte. Por eso vamos a hacer la cena de Acción de Gracias. Es una excusa para conocernos más. Y el día de hoy vamos a hablar de los últimos tres puntos de nuestra cultura. ¿Estás emocionado? Somos central, somos, y este es el cuarto punto de nuestra cultura, una iglesia generosa. Somos una iglesia generosa. Y sabes, voy a dar una definición, así la frasecita coquetona para definir el punto. Y la frase es esta: Dios no solo dio lo mejor de sí mismo una vez, sino que constantemente es generoso. Por esto tenemos, fíjate bien la palabra, el privilegio de usar nuestros recursos para la extensión de su reino. Y quiero leerte un versículo que respalda esto. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice: todos los creyentes, no dice los creyentes que tienen el don de la generosidad, no, dice todos los creyentes estaban unidos en corazón y espíritu, y fíjate, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, ¿sí? Y sabes, creo que cuando hablamos de generosidad, quizá tú estabas viniendo y dijiste, vamos a ver de qué se trata esto de central. Ya hablé de generosidad, dijiste, ¡ja! Ya sabía que eventualmente iban a hablar de esto, de dinero, porque es un tema muy, muy sensible en el tema de la iglesia. Y pronto vamos a estar hablando de este tema. Pero yo quiero decirte el día de hoy que cuando hablamos de generosidad, no me refiero solamente a dinero, no nos referimos únicamente a cuestión de dinero, que es lo primero que pensamos. Cuando hablamos de generosidad en Central, va mucho más allá de eso. La generosidad va más allá de un número, de un depósito, de un cheque, de una cantidad, de una, no sé, o sea, generosidad para nosotros tiene que ver con una actitud del corazón y tiene que ver con una actitud de fe. Haya dinero o no hay dinero, eso no es lo que importa. Y quiero leerte una historia del Nuevo Testamento en donde Jesús respalda esta enseñanza del corazón detrás de alguien generoso. En Marcos capítulo 12, versículo 41, fíjate bien lo que dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Imagínate esa escena. O sea, imagínate que al final yo me pare al lado ahí del bote y a ver cómo le echas. Estábamos una vez en Tijuana, estábamos allá en Iglesia Ancla, y allá son varias reuniones. Entonces nosotros, pues si eran cuatro reuniones, pues estábamos en las cuatro reuniones, y estaba yo sentado en las primeras filas, y era como la tercera reunión y tenían un servidor que era, ahí se pasan los botes para recoger la ofrenda en ese entonces. Entonces estoy sentado y estamos orando por la generosidad, y es la tercera reunión, ya habíamos estado dos reuniones antes, y el servidor agarra el bote y me lo da y le digo gracias y lo paso, y en eso me pega en el brazo, ¡pum!, y volteo, me dice, ¡échale! Yo ya le eché en la mañana. Y Jesús estaba ahí observando cómo la gente veía que daban su dinero. Y mira cómo dice la Biblia: muchos ricos echaban grandes cantidades. Y dice versículo 42, entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Y puedes ver el contraste: grandes cantidades, dos monedas pequeñas. Y dice, y entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre dio más que todos los demás que ofrendan. Si vemos el número, es mentira. Ella dio menos que cualquier rico, pero Jesús está resaltando que no tiene que ver con cantidades, que no tiene que ver con números, que no tiene que ver con depósito, tiene que ver con una actitud de fe, tiene que ver con una actitud de generosidad que parte del corazón. Jesús está resaltando el corazón de esta mujer. Ella dio más, no por la cantidad, sino por la actitud con la que ella dio. Ahora, entonces sí, en esta historia si hablamos de dinero, si estamos hablando de unas cuantas monedas, pero para Central, ¿qué significa generosidad? Nosotros queremos ser generosos en cuatro cosas, ¿sí? En cuatro áreas. Si tú eres parte de Central, tienes que saber que somos generosos en las tres T's y en la una P. ¿Qué es eso? Ya sé que no rima, luego me ayudas a encontrar algo que rime, que parezca así tuitero. Ok, las tres T's: tiempo, talento y tesoro. Y la P La pizza, bueno, también pizza, las dos P's. Y palabras, queremos ser generosos con nuestras palabras. Qué bien te ves, qué bueno que estás aquí, qué gusto saludarte. Increíble lo que hiciste, men, traes la onda y somos generosos. Muchas gracias, qué bueno verte, bienvenido, qué gusto que estás aquí. Sí, queremos ser generosos con nuestras palabras. Sabes, yo estoy muy, muy emocionado de estar en Central porque a mí me encanta. Si tú y yo analizamos las tres T's y esta P, realmente es todo lo que tú necesitas para vivir una vida de propósito. Obviamente necesitas tiempo, necesitas un talento que te ayude a llevar a cabo tu propósito, necesitas recursos, que es tu tesoro, y obviamente necesitas la capacidad de comunicación. Todas estas cuatro elementos los necesitamos para llevar a cabo nuestro propósito. Y qué privilegio es para nosotros como iglesia, domingo tras domingo, ver servidores voluntarios incansables que vienen a dar de su tiempo, de su talento, de su tesoro y de sus palabras. Y estamos honrados de que consideres y Central tu casa y el lugar en donde tú quieres invertir todo lo que Dios te ha dado para la edificación de tu reino. Te damos tantas gracias y creo que te mereces un fuerte aplauso como voluntario. Sabes, a veces pensamos que edificar la iglesia son dos opciones, o cantar o dirigir la alabanza, pero la realidad es que Dios te ha colmado de talentos, de inteligencia, de capacidad, de sabiduría, tantas cosas, y yo quiero decirte que tienen un propósito. Para mí, para Andrea, cuando alguien llega y dice predico, nos emociona, qué padre. Cuando alguien llega y me dice canto, nos emociona, qué padre. Pero cuando alguien llega y nos dice soy arquitecto, nos emociona y se nos hace qué padre. Cuando alguien dice, yo le sé a los negocios, nos emociona y nos hace pensar cómo podemos echar todo esto a andar para la extensión del reino de los cielos. No se trata de predicar y cantar nada más. Este lugar no es el lugar de éxito. La plataforma no es el lugar de la gente que está alcanzando su propósito, para nada. Este solamente es un cuarto más de una casa bien grande que está funcionando en diferentes ámbitos, pero todos de la misma manera y con el mismo valor y el mismo propósito, estamos construyendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que invertimos con un corazón generoso. Y sabes, quiero ir cerrando este punto de la generosidad en este concepto. Yo quiero que sepas que la generosidad es el resultado de un corazón que ama. La generosidad es el resultado de un corazón que ama. Sí, la Biblia nos lo dice, de tal manera, de tal magnitud, de tal capacidad, amó Dios al mundo que exigió obediencia, que exigió dinero, que exigió, no dice que exigió, dice que dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, todo lo que tenía, todo lo que es. El resultado del amor es dar, es la generosidad. Así que nosotros queremos vivir la iglesia no como una obligación, queremos vivir la iglesia no como una exigencia, queremos vivir la iglesia como una casa que amamos y que disfrutamos. La iglesia nunca fue diseñada para soportarse, sino para disfrutarse. Si un domingo tú te levantas y dices, tengo que ir a Central una vez más, no, ve primero unos tacos de barbacoa, deja que te llene la unción de la grasa de la barbacoa y luego vienes bien ungido a Central con un corazón contento. ¿Qué dice la Biblia? Estómago lleno, corazón contento. No lo dice la Biblia, no se crea. Pero queremos disfrutar la iglesia, es la casa del Señor y queremos amar su casa y queremos embellecerla y queremos cuidarla y reconocemos la emoción que es ser parte. Así que como iglesia somos Central, somos una iglesia generosa. Te pongo ejemplos prácticos. En esta pandemia fue bien bonito ver cómo cuando algunas personas se enfermaban de COVID, había gente mandando flores, gente mandando globos, gente mandando comida, gente, si me explico, cumpleaños aislados, y era como que un cumpleaños más dentro de mi cuarto. Y digo un cumpleaños más porque los otros 18 años también estuve aislado, no se crea. Y entonces era muy bonito ver gente enviando arreglos de flores, pasteles, y esta cultura de generosidad me encanta y creo que Dios puede usar esto para transformar vidas y transformar corazones. Así que somos generosos. Punto número 5, somos Central y somos una iglesia relevante. una iglesia relevante. ¿Qué quiere decir eso? Suena muy novedoso. Ahí te va la frase. Somos una iglesia que conoce lo que Dios ha hecho en el pasado, pero que vive para servir a las generaciones del presente. Reconocemos lo que Dios ha hecho en la historia, pero vivimos para participar en el tiempo y en la tarea y en la labor que Dios nos ha asignado en esta generación. Quiero leerte un versículo y dice Hechos 2, versículo 4. Este suceso se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia primitiva. Y entendemos que en esta historia dice que comenzaron a hablar lenguas y que fue un espectáculo, fue algo impresionante. Pero mira cómo lo dice la Biblia, Hechos 2, 4 dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y sabes, cuando el Espíritu Santo los llena, produce algo en ellos. ¿Qué produce en ellos? Dice: comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba la capacidad. Y sabes qué dice, que la gente decía esto: y los oímos en nuestra propia lengua hablar las maravillas de Dios. Fíjate bien esa palabra, en nuestra propia lengua. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó, su manera de hablar cambió, y ahora los que no eran parte de la iglesia podían entender el mensaje de Dios a través de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de ellos. Quiero decirlo así: el Espíritu Santo nos da la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de hablar un lenguaje que gente pueda entender. Sabes que no sé por qué a veces nos encanta y nos encariñamos de tradiciones y de expresiones y de formas que son un poco diferentes, que no son tan ordinarias. Y claro, nadie quiere ir a un lugar y que te hablen de un Dios sobrenatural y que luego el lugar sea muy ordinario. Sí, como que esperas algo muy acá, pero sabes que a veces como que queremos echarle la mano a Dios para que la iglesia se vea así bien shando, y entonces le echamos la mano a Dios y es como que: hey, bienvenidos, y queremos hablar en griego y en arameo y queremos así usar terminología y hablar de cosas que la gente que no conoce la fe diga: wow, como que estos cuates son de otro planeta. Y sabes que entiendo la idea de presentar y de proyectar algo muy elevado, pero yo quiero decirte que yo estoy más interesado en que la gente pueda comprender el mensaje de Jesús a que la gente piense que yo soy superior o más espiritual o más espíritu flautico o yo no sé. A mí me interesa hablar el lenguaje que pueda ser entendido. ¿De qué sirve hablar de un mensaje que no puede ser traducido a la generación en la que estamos viviendo? ¿Cómo puede haber un mensaje que nadie escucha? El mensaje por naturaleza tiene que ser escuchado. Y entonces hacemos esto, abrazamos formas místicas o a veces tradicionales o judaicas o arameas. O, yo no sé, y son formatos. Y sabes, yo entiendo la riqueza cultural. Yo entiendo la riqueza cultural de todo el trasfondo judío y no lo rechazamos en ningún sentido. Entendemos toda la simbología y todo lo que Dios ha venido a hacer a través del judaísmo, que es la historia y los herederos de la promesa del pacto. Sin embargo, no hay ningún lugar del Nuevo Testamento que nos diga, y precisamente era por lo que le echaban, como que culpaban a Pablo, porque Pablo decía que no era necesario. Y ¿sabes qué? Pablo decía: cuando estoy con judíos, yo hablo al nivel y en el lenguaje de los judíos. Pero cuando estoy con gentiles que no saben nada del arca del pacto, ni de las leyes de Moisés, ni de la promesa de Abraham, ni nada de eso, yo hablo como si fuera un gentil. Porque el fin de todo esto es que el mensaje pueda ser escuchado y que el mensaje pueda ser entendido. Así que estamos más interesados en clarificar. En Colosenses capítulo 4, Pablo dice: iglesia, les pido que oren por mí para que pueda predicar el mensaje, y ojo, dice esto, con la claridad que debo hacerlo. Pablo sabía que era un deber hablar con claridad, porque ¿de qué sirve predicar un mensaje que no puede ser entendido? Así que queremos conectar, queremos, mira, me pasó hace muchos años, yo llevaba a mis hermanos a la preparatoria y luego le daba estos famosos viajes, ¿no? De que pasaba por unos compas de ellos ahí y los llevaba yo también a la carrera y luego ya me iba a hacer lo que yo tenía que hacer. Y yo traía mi música cristiana, pues porque no sé, quizá pongo música cristiana y algo se les pega a los amigos de mis hermanos que no saben nada, ¿no? Y yo, mi música cristiana. Y había un CD. ¿Alguien sabe qué es un CD? Sí. ¿Alguien se acuerda de... en los CDs? Y entonces yo, pues tú sabes, cuando tenía CDs, el CD significaba algo, significaba que ibas a oír las mismas 12 canciones casi por 6 o 10 meses. Y entonces yo traía un CD cristiano que se oía todo el día, todo el tiempo cuando iba en el carro. Y un día me cayó el 20 mientras iba manejando con estos chavos atrás que no iban a la iglesia y que no sabían nada de la iglesia. Yo así con mis canciones de adoración. Y había una en particular, una canción que hablaba acerca de la sangre de Cristo. Sí, de cómo la sangre de Cristo nos da vida, nos limpia y todo esto, su sacrificio. Pero hay un puente en esa canción muy largo, muy largo. Y empieza a decir la persona que está cantando esta canción, y empieza a decir: es tu amor, tu amor me salvó. Y luego empieza a decir: tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre, tu sangre. Y entonces estoy oyendo la canción y me cae el 20 de que seguramente estos cuates de atrás piensan que soy un vampiro o algo así. Porque estás oyendo una canción, sangre, sangre, sangre. Entonces me cayó el 20 y sabes que se me hace que no aplica en este momento. Si me explico, como que yo lo entiendo, ellos no lo entienden. Sí, hasta está un poco extraño. Como iglesia queremos que las personas entiendan en su lenguaje el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Queremos estar cerca, queremos estar presentes, queremos ser relevantes. ¿Cuál es el contraste o el opuesto de relevante? Irrelevante. Y sabes, yo creo que el mensaje de Jesús y su obra aquí en la tierra era relevante para todos. Yo no me puedo imaginar a alguien escuchando a Jesús hablando las palabras de vida que provienen de su Padre en el cielo, y Jesús hablando y alguien diciendo: o sea, sí, Jesús, pero ¿eso qué? Todos eran impactados por la palabra de vida que había en Jesús, porque el mensaje era relevante, tenía propósito y era entendido. Y sabes, Jesús venía con pescadores, y sabes que hizo parábolas de pesca. Sí, a Pedro, que era pescador, le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sabes qué? Con judíos, ¿sabes qué términos o qué cosas, elementos eran comunes? Pan, peces, levadura, todo esto. Y sabes que Jesús usaba parábolas con pan, con peces, con levadura, etcétera, etcétera. Hablaba su lenguaje, hablaba en su idioma para que fueran comprendidos. Y mira, el ejemplo máximo es el hecho de que Jesús usaba parábolas. ¿Qué son parábolas? Jesús viene del cielo y dice: les quiero explicar el cielo. Si se los explico no me lo entenderían, pero se los voy a explicar con peras y manzanas. El reino de los cielos es como una semillita de mostaza. Y todos: oh, ya. Y la semillita le echas agua y crece. Oh, ok, ok. Y luego da fruto. Oh, muy bien, Jesús, ya entendí. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Jesús hace que nosotros crezca en nosotros y que luego crezcamos y demos fruto. Entonces Jesús usaba parábolas para que su mensaje sea entendido. Entonces queremos ser una iglesia relevante. Por eso usamos un lenguaje coloquial. Usamos un lenguaje sencillo. Usamos una vestimenta ordinaria. No nos interesa aparentar espiritualidad, no nos interesa aparentar superioridad o mayor conocimiento de las escrituras y la Torá. A mí me interesa que puedas conocer a Jesús y que puedas escuchar su evangelio. No importa tanto lo que pienses de mí, importa que escuches a Jesucristo. Y puedes decir: es que Central es muy ordinario. Sí, porque somos gente ordinaria tratando de construir el reino de un Dios extraordinario. Amén. Yeah. Nuestro formato es ordinario, todo es sencillo, queremos simplificar, queremos hacer las cosas alcanzables, no queremos poner trabas. ¿Sabes? En Mateo 23 Jesús reprocha a los fariseos, y ¿sabes cuál es por lo que los reprocha? Les dice: es que ustedes estorban a la gente, la ponen difícil, no entran ni ustedes, pero tampoco dejan a nadie entrar. Como si lo que Jesús estaba esperando de ellos era lo opuesto. Háganlo fácil. Hagan que la gente pueda entender, hagan que la gente pueda entrar, hagan que la gente tenga acceso a esto que Dios está haciendo. ¿Por qué poner trabas? Y queremos ser una iglesia conectada. Mira, por ponerlo en otro lenguaje, relevancia no tiene que ser cool. No queremos ser una iglesia cool. Ya somos una iglesia cool. Relevancia tiene que ver con esto. Queremos satisfacer las necesidades de nuestra ciudad. Queremos responder las dudas de nuestra ciudad. Queremos rascarle donde le da comezón a nuestra ciudad. ¿Cuáles son las problemáticas de las familias? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué sufre la cultura de los regiomontanos que están en el corazón de Dios? Y sabes, como iglesia queremos ser ese brazo de ayuda, queremos ser esa mano que alcanza, queremos ser esa palmada en el hombro. Me tocó hace un par de años, me invitaron a un programa de televisión a compartir. Y yo dije, wow, ¿no? Y qué emocionante. Y luego les dije, ¿de qué quieren que comparta? Y era un programa no cristiano. Y dije, wow, qué gran oportunidad. Y me dijeron, va a ser una entrevista. Y yo, ok, una entrevista, súper padre. Entonces, no tengo que ir con un bosquejo más platicado. ¿Y de qué me van a preguntar? No puedes saber hasta que llegues ahí. Amén. Y sí, la verdad me puse súper, súper, súper nervioso y tenían preguntas de nuestra amada y querida sociedad. Y entonces llegué yo ahí, me senté un poco intimidado. Mira, cuando tú ves de que pastor dijo semejante herejía en la televisión, no lo juzgues, es que se puso bien nervioso. Yo lo sé, primera mano. Yo salí de ahí y dije, Señor, perdóname por haber juzgado fulanito de fulanito, ya los entiendo. Es una presión terrible. Y sabes, empecé a escuchar las preguntas. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Y cómo sanar nuestro corazón cuando tenemos una pérdida? Y dudas muy genuinas, pero todas hablaban realmente el corazón del dolor que había detrás de nuestra sociedad. Hay preguntas. Y sentí un privilegio tener un espacio pequeño ahí para contestar algunas de las dudas que nuestra sociedad está preguntando. Fue un espacio, una oportunidad de Dios. Luego entró una llamada en vivo. Mire, yo, mi esposo es de otra religión. Y luego ahí se pusieron a pelearse el esposo y la señora y luego la chava que conducía el programa. Ok, señora, pues no es el espacio aquí, pero gracias por llamar. Tensión terrible. Yo me quería salir corriendo de ahí y bueno, no me salí corriendo. Me invitaron a salir corriendo de ahí y se terminó el programa muy rápido. Pero tuve este sentimiento de escuchar a través de ciertas preguntas el dolor que hay detrás de una sociedad. Y como iglesia, si queremos levantar la mano y decir, aquí estamos, ¿de qué quieres hablar? Aquí estamos, ¿cómo puedo ayudar? Aquí estamos, ¿cómo podemos ser parte? El año pasado se incendió el cerro allá por Santiago. Y la verdad no pudimos hacer demasiado, pero pudimos hacer algo. Y como iglesia pudimos llevar víveres y llevar cosas a esta comunidad. Y llevamos de todo, desde alimentos, pasta de dientes, cepillos de dientes, curitas, un montón de cosas. Es poquito, pero es algo. Queremos ser relevantes. Amén. Y vamos al último punto en nuestra cultura. El último punto de nuestra cultura. Somos una iglesia en donde somos reales. Somos reales. Y fíjate la frase. Creemos que nuestras medallas animan, pero que nuestras cicatrices inspiran y dan esperanza. Qué padre que tienes una medalla de honor, pero nosotros creemos que las cicatrices y la vulnerabilidad habla más de la fidelidad de Dios que de lo glorioso y lo inteligente que yo soy y cómo he salido adelante. A veces ha habido esta tendencia de querer presentar un triunfalismo y una superioridad, como que no, todo bien y la superfe y no nos equivocamos y a mí Dios todo me habla y a mí Dios todo me revela y yo escucho y yo leo las escrituras y yo ya sé, yo tengo las respuestas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos reales y decimos, mira, no todo lo sé, no siempre. A veces me hacen algunas ciertas preguntas, oye, ¿y verdad que Dios? Y me lo dicen con una certeza y yo, pues no sé. Me acuerdo cuando estábamos tomando mi esposa y yo un paso muy, muy, muy fuerte de una decisión que estábamos tomando ministerial y luego gente se acercaba al final a decirnos, pero ¿qué Dios les mostró? ¿A dónde van? Y André y yo decíamos, no sé. No, pero ustedes son pastores, Dios les habla. Pues sí, a veces, o sea, no, pero no, esta vez no, o sea, no sé qué sigue. ¿No han orado? Sí, sí hemos orado. ¿No han esperado en Dios? Sí hemos esperado en Dios, pero no sabemos. está muy raro, Y luego sacamos, digo, pues aquí tuvimos que usar el punto anterior de la cultura para que ya nos dejaran de preguntar, porque la gente insistía, no, pero ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están tomando esta decisión? Y decimos, pues es que creemos que Dios nos está guiando a hacerlo. Sí, pero ¿por qué? Y pues ya teníamos que aplicar la vieja confiable, usar lenguaje muy espiritufláutico. Les decíamos, el Espíritu Santo está gestando algo que va a dar luz. Y todos, ya. Ya entendí. Y Andrea y yo, lo que eso signifique. Por supuesto, el Espíritu Santo siempre está haciendo algo, ¿no? Entonces, pero lo pones en presentación así y ya te entendí perfectamente. Gracias por decírmelo. Pero sabes, creemos como dice Corintios que somos cartas abiertas y no estamos muy preocupados por defender títulos, por defender imagen, no estamos muy preocupados por presentar una superioridad o una perfección o un nivel así de unción. La verdad no, o sea, queremos ser una iglesia real. Creo que ya hubo suficientemente tiempo de estar así como que haciendo presentaciones muy extraorbitantes de superhumanos intocables. ¿Te acuerdas este canto que decía, si tan solo tocara el borde de su manto? Hablando de cuando esta mujer toca el manto de Jesús, aparecía que antes era como si tan solo pudiera tocar el borde de su saco y estaban estos hombres en traje, ¿verdad? Como superiores. Y la verdad es que no, o sea, somos personas normales y esto da espacio para que tú sepas que Central es un lugar seguro. Que tú sepas que Central no es un lugar que exige perfección. Que Central no es un lugar lleno de santos perfeccionados, completamente terminada la obra. No, somos procesos. Somos personas en un proceso de redención y de transformación, imperfectos, pero de la mano de un Dios perfecto. Y si tú el día de hoy dices, es que yo no soy tan perfecto como todos los que levantan las manos, bienvenido a Central, este es tu lugar correcto. Porque nadie de aquí lo somos y no nos preocupamos por perfeccionarlo o por presentarlo. Mira, Hechos 2 capítulo 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y sabes que me encanta que el libro de los Hechos, y lo dijimos el domingo pasado, hace esta frase que siempre la junta, adoraban en el templo y en las casas. ¿Y sabes qué significa esto para mí? Que las personas eran las mismas en la iglesia y en su casa. Quiere decir que para ellos la fe no se vivía solamente el domingo de 12 a 1 a 15, sino que la fe se vivía el domingo, el lunes, el martes, y ellos eran los mismos en el templo y eran los mismos en la casa. Eran las mismas personas los que venían a la iglesia que los que estaban en la casa. Así que no nos sirven mucho para nosotros venir a la iglesia y decir, guarda el testimonio en la iglesia, no vayan a pensar que andas raro. O tráete acá el traje. Y digo, y si te encanta venir en traje, puedes venir en traje. Este es el punto. Cada quien puede venir como cada quien quiere venir. Pero no sirve de nada el día de hoy, domingo, el día del Señor, venir y proyectar una apariencia espiritual y algo cuando el lunes soy otra persona en mi casa. A mí me interesa que yo pueda conocer una persona el domingo y que sea la misma persona el miércoles cuando me lo tope en algún lugar. Así que como iglesia somos reales. Fíjate bien, quiero leer esto, Romanos 1, 16. Y Pablo, este versículo seguramente todos lo conocen. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Y sabes por qué Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio? Porque en la cultura de Pablo era una cultura en donde predominaba la mitología griega y la sabiduría de los filósofos griegos. Y entonces en ese tiempo lo que predominaba era que tú tuvieras la máxima revelación, la máxima espiritualidad y que tu deidad fuera la suprema. Y tú sabes que en la mitología griega habían unos dioses mejores que otros y más poderosos que otros. Estaban todos emproblemados, pero bueno, eran dioses para ellos. Y entonces ellos vivían en una cultura en donde maquillaban el Olimpo de cierta perfección y no, y Zeus y Poseidón y Artemisa, y tenían estas figuras tan delicadas y tan sofisticadas acerca de las deidades y los dioses, y cada quien hablaba de su dios que tenía un poder más fuerte que el tuyo, y era como que sí, pero Poseidón, y lo tú, sí, pero Zeus, ¿verdad? Y cada quien tenía como que su Dios. Y era un debate acerca de sofisticación y poder. Y sabes que de repente llegan los cristianos y dicen: ¿y tu Dios cristiano? Murió en una cruz, ensangrentado, como mueren los criminales, como mueren lo peor de la sociedad. Ese es mi Dios. ¿No se ve muy sofisticado? ¿No se ve muy impresionante? ¿No se ve muy imponente? Y ¿sabes qué? Había personas que se avergonzaban, porque el evangelio aparentemente no era tan poderoso, no era tan glamuroso, no era tan sofisticado. Y entonces gente sentía esta intimidación y querían como que maquillar un poco más la cruz del Calvario y maquillar un poco más a Jesús y como que ponerle un poquito por aquí y un poquito por allá, como para hacerlo como un guerrero supremo. Y ¿sabes qué? Pablo dice: ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo de hablar de mi Dios, quien fue crucificado en la cruz del Calvario. Yo entiendo que este mensaje es un mensaje no estético, no es un mensaje de glamour, no es un mensaje de poder y de control y de dominio. Es un mensaje de humildad, es un mensaje de amor, es un mensaje de alguien que sí tenía el poder, pero que no lo estimó como algo que aferrarse, sino que lo dejó de lado y que se hizo vulnerable. Y no solo se hizo rey o se hizo humano, se hizo siervo. Y gente decía: ay, no, eso no suena tan padre, no suena tan. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de un mensaje vulnerable. Yo no me avergüenzo de ver a un Dios colgado en la cruz del Calvario, expresando amor a través del sufrimiento y del dolor. Y quiero ir terminando con este concepto. Si tú vistes y tú revisas la historia de la humanidad, siempre ha habido esta lucha y este deseo y esta hambre de dominio y de poder. Y la iglesia también ha caído en ese juego. La iglesia también en ocasiones, si tú lees la historia, ha querido abrazar poder, ha querido abrazar dominio, ha querido tener una posición de privilegio. Pero sabes que el mensaje de Jesús realmente fue un mensaje, fue escrito con heridas, con dolor y sufrimiento. Es un mensaje vulnerable, es un mensaje no estético ni glamuroso. Pero ¿sabes qué? Es un mensaje que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que trae salvación y transformación. Y me encanta que la salvación y la transformación parten desde una posición de vulnerabilidad. Todo el evangelio gira alrededor de esta posición. Dios no te dice: ven a mí y demuéstrame en lo que tú eres bueno. Dios no dice: ven a mí y esfuérzate en ser tu mejor versión. Dios nunca nos dice: ven a mí y basado en las capacidades, en los talentos y en las habilidades que tú puedas mostrar y todas tus aptitudes, es entonces que en proporción vas a ir recibiendo salvación y propósito. Tenemos un Jesús que dice: ven a mí los que están cansados y turbados, contritos y humillados, jamás les echaré fuera. Vengan como están, vengan como son. Y sabes que arrepentimiento no es darnos golpes de pecho, decir: oh, no, soy lo peor, debería ser lo mejor. No, arrepentimiento es vulnerabilidad, es decir: yo no puedo, Él sí. Yo no soy, Él sí. Es bajar los guantes, rendirnos y confiar en su obra, confiar en su identidad, confiar en su sacrificio y confiar en su suficiencia. ¿Y sabes qué? Esto vuelve a la iglesia un lugar seguro, porque ya no se trata de tu capacidad. Ya no tengo que mostrarle nada a nadie, porque el único nombre que tiene que ser aplaudido en este lugar y reconocido es el nombre de Jesús. No el mío, ni mi ministerio, ni mi talento. El mensaje del evangelio es un mensaje de vulnerabilidad. Y sabes, vemos a Jesús lleno de sangre y de heridas y de golpes en la cruz del Calvario. Y la pregunta es esta: si Jesús conquistó, venció, transformó y trajo vida eterna, herido y golpeado y sufriendo, ¿por qué yo pienso que yo debería esconder mis heridas y mis cicatrices? Si sus heridas trajeron salvación, ¿será que mis heridas también puedan producir algo como replicando el efecto de lo que Jesús hizo en la cruz, pero en la vida cotidiana? Y Pablo lo dice en Corintios, que sepan que sus pruebas y sus aflicciones sirven para el consuelo de otros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en la iglesia y cuando yo estoy en la casa, no solo hablo de mis estrellitas y de mis medallas, también platico de aquellas cosas que me han golpeado, también platico de aquellas cosas y tengo la capacidad de mostrar mis cicatrices. Y yo estoy creyendo esto, que como iglesia no queremos apantallar a nadie, reconocemos un proceso, estamos conscientes de que nuestra vulnerabilidad, de que nuestras heridas, de que nuestras cicatrices sirven al propósito de Dios como una evidencia tangible de que sea lo que sea que yo haya pasado y que alguien esté pasado, yo puedo dar evidencia de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que sigo de pie a pesar de las cicatrices, gracias a su favor, su bondad, su gracia que me sostiene y su fidelidad. Y yo creo que tú y yo estamos de pie el día de hoy por su gracia, por su misericordia. Y sabes que cuando tú y yo mostramos nuestras cicatrices, gente dice, si Dios te ayuda a ti, entonces también me puede ayudar a mí. No me interesa que alguien venga a la iglesia y yo empiece a hablar muy acá, espiritual. Oh Dios, por la supremacía providencia de tu morada en las bóvedas de los lugares celestes. ¿Sabes qué va a pasar? Alguien va a venir y va a decir, no sé qué está hablando este tipo, pero no me identifico con él. De seguro él es más santo, o él es más espiritual, o él está más elevado, o él como que camina 3 metros del piso elevado en una nube de unción. Pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa ser libros abiertos y decir, ¿has sufrido? Yo también. ¿Te has equivocado? Yo también. ¿Y sabes qué? También me voy a equivocar. ¿Eres imperfecto? ¡Hey, bienvenido! Yo también. ¿Eres humano? Yo también. Y al final, todos juntos, con un corazón abierto, terminamos cantando una misma canción, no de quién soy ni lo que he hecho, sino de quién es nuestro Dios y todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y al final, la Biblia dice que toda la multitud llegaba al trono del Cordero y cantaban juntos una sola canción que daba gloria al Cordero y hablaba de todo lo bueno que Él ha sido. ¿Y sabes qué hacía el Cordero? Secaba las lágrimas de todos aquellos que estaban sufriendo, porque al final del día todos llegamos al Cordero, y el Cordero es quien sana, quien sacia, Él es quien abraza y quien calma nuestro dolor. Y como iglesia, no queremos apantallar. Quiero terminar con este ejemplo y oramos. Hace unos años estábamos en una comida y a una persona le diagnosticaron algo y tenían que hacerle una cirugía de urgencia. Y nos dicen la cirugía y era algo muy, muy fuerte y muy delicado. Y entonces me sorprendió mucho y pues fue como para estar orando. De pronto esta persona nos dice, oye, pero esta persona están a punto de operarla. Y dijo, pero yo no tengo miedo, yo tengo fe, no siento nada. Es más, voy a entrar con una sonrisa y voy a salir con una sonrisa de esa cirugía porque ni siento nada. Y me lo platicaban a mí como, wow. Y las personas que me lo estaban platicando estaban esperando que yo les dijera, amén. Yeah, wow, fe inquebrantable, qué gran ejemplo, así somos. Estaban esperando que yo dijera algo así. Y yo dije, no hombre, yo entraría a ese quirófano muerto de miedo. Y se me quedaron viendo así como. Entonces dije, pues la verdad, confío en Dios, tengo fe en Él, pero no quita que voy a sentir el nervio. Pues sí, ¿verdad? Sí, tengo toda mi fe puesta en Él, toda mi confianza puesta en Él, pero también lloramos, pero también sufrimos, pasamos por pruebas, llegué llorando hoy en la mañana a la iglesia. Me hicieron una llamada en la mañana, me dijeron, pasó esto. Y yo llegué llorando. Y aquí estamos, puestos de pie, confiando en el Señor, porque Él es bueno, Él es fiel. Sí, nuestras medallas impresionan, pero nuestras cicatrices inspiran y dan esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias. Que esta sea la cultura que predomina en esta casa, Señor. Una cultura en donde Cristo es el centro. Una cultura llena de expectativa y de fe, que celebra lo que haces y que celebra a través también de, a través de quien lo haces. Ayúdanos a ser esta iglesia que invita, que está emocionada por abrir sus puertas y recibir a otros y conocer amigos y hacer amigos. Que Central, Señor, sea una fábrica de mejores amigos, Señor. Relaciones significativas, Señor, profundas. También, Señor, ayúdanos a ser personas con un corazón generoso. Ayúdanos también, Dios, a, como lo hemos visto en esta mañana, a ser una iglesia relevante que conecta, que quiere escuchar y que quiere hablar y que está preocupada porque nuevas generaciones entiendan el mensaje, Señor. Que no lo compliquemos, sino que lo simplifiquemos. Y por último, Señor, yo te pido, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia auténtica, Señor, a ser reales, a ser genuinos. Ayúdanos a olvidar, a dejar de lado estas apariencias de espiritualidad o de perfección o de una fe triunfalista inquebrantable, que podamos ser vulnerables, que podamos ser reales, Señor, reconociendo que nuestra aflicción resulta en el consuelo de otros, Dios. Yo te lo pido y te doy tantas gracias, Señor. Estamos sumamente honrados, estamos sintiendo el privilegio que es el peso y la responsabilidad, Señor, y la alegría que es ser parte de tu obra y de tu reino, y de esta gran oportunidad que nos das de edificarlo y de construirlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a edificar tu iglesia, ayúdanos a construir esta casa y que personas puedan conocer a Cristo a través, Señor, de Central y a través de cada uno de nuestras vidas. Como dicen hechos, Señor, une nuestros espíritus y nuestros corazones para, como una sola iglesia, Señor, conectada con lo que estás haciendo alrededor del mundo, podamos avanzar tu reino. Yo te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Somos Central, somos de Cristo. Entonces decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.